José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comienza una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. En nuestra línea editorial, pues ¿qué vamos a decirles? Que ya tenemos al Papa en América. Damos cuenta del inicio de ese viaje. La verdad es que el Papa Francisco viene incorporando a la Iglesia Universal elementos del magisterio y de los acentos pastorales más propios del continente iberoamericano. El documento final de la conferencia del CELAM en Aparecida es una referencia constante en los escritos del pontífice, empezando por su exhortación Evangelii Gaudium. Y todo esto ha supuesto un enriquecimiento para el conjunto de la Iglesia, aportando una perspectiva mucho más universal en la línea que han impulsado todos los papas desde el Concilio Vaticano II. Como anunciaba en un video mensaje, ha llegado a América como testigo de la alegría del Evangelio y para llevar la ternura y la caricia de Dios, especialmente a sus hijos más necesitados. En el discurso de bienvenida en Quito, el único que por el momento ha pronunciado el Papa, Francisco ha subrayado esa fe que durante siglos ha modelado la identidad del pueblo ecuatoriano y que ahora ofrece también las claves para afrontar los desafíos del presente. Francisco ha pedido que los logros del desarrollo que se están consiguiendo se consoliden y garanticen un futuro mejor para todos, poniendo una especial atención en los hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables. Luego lo escucharemos. Ha terminado el Papa su discurso recordando que la Iglesia no tiene luz propia, la recibe toda de Jesucristo, y ha pedido que precisamente estos días en la América de habla hispana se haga más evidente a todos la cercanía de Jesús y que los cristianos seamos reflejo de su luz y de su amor. Pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en el espejo, muy pendientes de las palabras, los gestos y la presencia del Papa en América Latina. Vamos a comenzar con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Con nosotros ya Amparo Latia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
Pues hablamos evidentemente del Papa Francisco, que inicia precisamente, propiamente hoy, una visita de 8 días por Ecuador, Bolivia y Paraguay.
Comenzará la jornada presidiendo la Eucaristía en el Santuario de la Divina Misericordia en Guayaquil. Almorzará en el Colegio Javier con miembros de la Compañía de Jesús y por la tarde, madrugada en España, regresará a Quito para reunirse con el presidente de la República, Rafael Correas, en el Palacio Presidencial. Estas serán las palabras del Papa Francisco a su llegada al aeropuerto de Mariscal Sucre entre las autoridades y los obispos de la Conferencia Episcopal.
Y todo este progreso en desarrollo que se están consiguiendo y se consoliden y garanticen un futuro mejor para todos, poniendo una especial atención en nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables, que son la deuda que todavía toda América Latina tiene.
La actualidad en nuestro país nos lleva ahora en primer lugar hasta Santiago de Compostela porque el Camino Primitivo, el Levaniego y el Vasco Riojano han sido declarados Patrimonio de la Humanidad.
Y por lo demás estamos en plena temporada de cursos de verano. En Burgos esta tarde arranca la Semana de Misionología con el título Sentido y Retos de la Misión Hoy, que se desarrollará hasta el jueves en la Facultad de Teología. Y en la Facultad de Económicas y Empresariales a las 4:30 comenzará el curso El Papa Francisco, la revolución tranquila de un Papa venido del fin del mundo, que terminará el viernes. A la misma hora, 4:30, pero en Madrid, comienza Salud y Sabiduría de Corazón, el curso de verano para seminaristas y sacerdotes jóvenes organizado por la Conferencia Episcopal Española.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información se la ampliamos en la parte final de nuestro programa, aunque ya pueden comenzar a consultarla a través de nuestro portal cope.es. Ahí tendrán minuto a minuto toda la información actualizada de los pasos que vaya dando el Papa Francisco en su viaje a América. También nos pueden seguir a través de nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y por supuesto visitarnos en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahí tienen ya subido, por ejemplo, ese discurso en el aeropuerto de Quito, la primera intervención del Papa durante su viaje a América. Hoy en la segunda parte del espejo vamos a conocer la presencia, la historia ya secular y también la actividad de la Orden de Malta en España. Estará con nosotros su presidente y alguna de sus responsables. Y ahora, como hacemos todos los lunes, abrimos nuestro tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago.
Ah.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el libro que hoy nos traes es de José María García Pelegrín. Se titula La Iglesia y el Nacionalsocialismo, con el subtítulo Cristianos ante el movimiento neopagano. Lo publica Editorial Palabra.
José María García Pelegrín es un madrileño afincado en Berlín, especializado en historia en la Universidad de Colonia, periodista, crítico de cine y autor de varios libros, entre los que destacan dos monografías sobre la resistencia alemana contra el nacionalsocialismo: La Rosa Blanca, los estudiantes que se alzaron contra Hitler, y Cristianos contra Hitler. En el libro de ahora nos habla del nacionalsocialismo, que no fue solamente un partido político, sino una ideología de la sangre y de la raza que trataba de injerirse en todos los ámbitos de la vida, pública y privada, y que trataba de suplantar la religión. Ya lo había detectado Pacelli, que luego sería Papa Pío XII, cuando fue nuncio en Alemania entre 1917 y 1929, e informó al Vaticano de que el movimiento de Hitler era fanáticamente anticatólico. Poco a poco los obispos alemanes hicieron suya la idea. Van Galen lo denominó neopaganismo. Folhaver dijo que era una herejía e incompatible con la visión cristiana del mundo. Pero cuando Hitler alcanzó el poder en 1933 con el 37% de los votos, en mayoría democrática, por cierto, no triunfó precisamente en los Länder de mayoría católica y sí en los de mayoría protestante, los obispos buscaron celebrar un concordato con el nuevo gobierno, creyendo que así garantizaba la subsistencia de la Iglesia católica. Bien, es verdad que el gobierno nazi violó el concordato constantemente, pero había una base legal para que la Iglesia católica consiguiera mantener su autonomía frente a la ideología uniformadora de aquel régimen.
Y supongo que el libro también afronta el papel que la Iglesia y el Vaticano mantuvieron frente a Hitler.
La encíclica Mit Bremender Sorge del Papa Pío XI, escrita en alemán en marzo de 1937, supuso el gran enfrentamiento del Vaticano con el nacionalsocialismo. García Pelegrín cuenta la estrategia ideada para difundirla hasta la última parroquia sin que llegara al conocimiento de la Gestapo. Hitler hizo que más de 2.500 sacerdotes estuvieran prisioneros en Dachau y más de 1.000 fueran asesinados. La mayoría de los resistentes cristianos, que no quisieron hacerse cómplices de un sistema criminal como los estudiantes de Múnich, pagaron con sus vidas su oposición a la ideología nazi, neopagana y anticristiana.
Y supongo que en un libro de estas características se tiene que abordar, por supuesto, el papel específico de Pío XII.
Lógicamente, hay muchas páginas dedicadas a la actitud del Papa Pío XII frente a Hitler. Hoy se sabe, por documentos rigurosos, los diarios irrefutables y nada sospechosos del ministro de propaganda Goebbels, mano derecha de Hitler, opinando de Pío XII, que gracias a la intervención, callada pero eficaz, del Papa, se salvaron la mayoría de los judíos de Roma, unos 800.000. De hecho, cuando el obispo católico de Utrecht protestó en agosto de 1942 contra la deportación de los judíos de los Países Bajos, los nazis enviaron a Auschwitz a miles de católicos de origen judío, Edith Stein entre ellos. Hace dos años, con ocasión del 50 aniversario del estreno del libelo El Vicario del dramaturgo Rolf Hochschild, el diario alemán Die Welt decía que había sido más cómodo responsabilizar del genocidio al supuesto silencio de un papa que a la colaboración de millones de alemanes arios que miraron para otro lado, se beneficiaron del régimen nazi y no raramente participaron en él.
En cualquier caso, un libro que siempre nos abre perspectiva en un tema en el que estamos todavía muy necesitados de conocer. Este libro de José María García Pelegrín, La Iglesia y el Nacionalsocialismo, Cristianos ante el Movimiento Neopagano, de Editorial Palabra, que ha comentado para nosotros, como todos los lunes, Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Cada Carmina, que se termina. Repito, que se termina, Carmina, que te queda hasta mitad de mes. Atrevíbete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad. Solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
Tú no te esperes a que ella termine para decirlo.
Una mesa. Tu mesa. Actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya.
Tienes voz de haber madrugado hoy.
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
¿Cómo lo resuelves?
Máster Universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91 828 3930 y también en fundacioncope.es.
Un problema es un problema hasta que tiene una solución. Por eso Black & Decker y Bricor se unen para solucionarte el mantenimiento de tu casa.
Con la multiherramienta Black & Decker Multievo, con batería de litio de 18 vatios
y cabezales intercambiables para taladrar, serrar, podar.
Llévatela por 169,95 euros y un 15% de regalo hasta el 20 de julio.
Consulta condiciones.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Buenas noches, quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de este programa, hoy vamos a conocer la historia y sobre todo la presencia y las obras de la Orden de Malta en España. Para eso nos acompañan su presidente, Jaime Churruca, y la vicehospitalaria, que luego nos contará lo que eso significa, Alim Finat. Antes de conversar con nuestros invitados, que ya los tenemos aquí en los estudios de COPE, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
José Luis, mi hijo mediano decía de pequeño que las caballeras primero, así que empezamos con la señora. Hablamos de Alim Finat, que se dedicaba a labores sociales con distintos organismos, había dejado su trabajo hacía unos años, hasta que tropezó con un amigo que estaba organizando grupos para llevar comedores sociales de la Orden de Malta. Así empezó todo, como una simple voluntaria hace 7 años en el comedor de Tetuán. Alim Finat es madrileña, aunque de antepasados franceses, tiene 54 años y es madre de 4 hijos entre los 31 y 16 años, a los cuales les ha inculcado el compromiso hacia los demás. Se define como ordenada, empática y preocupada por lo que hace. Le gusta caminar, nadar y, cuando puede, remar en el Mediterráneo Balear. Su labor como vicehospitalaria y voluntaria de la Orden de Malta la califica como muy gratificante desde el punto de vista humano. Vamos con nuestro otro invitado, Jaime Churruca. Nos cuenta que su vinculación con la Orden de Malta es por tradición familiar. Es soltero, sin hijos. Estuvo 25 años dedicado al sector financiero hasta que empezó a trabajar por cuenta ajena y fue cuando le propusieron para las elecciones a la presidencia de la Orden y salió elegido. Ocurría en 2013. Nacido en Buenos Aires, por casualidad, hace 54 años, siempre ha vivido en Madrid. Le gusta ir en moto y le divierte mucho jugar al golf. Le dicen que tiene algo de mal genio, aunque no creo que aquí se lo notemos, y él piensa que a veces es demasiado ordenado y un poco exigente consigo mismo. Nos cuenta que tiene la satisfacción de dedicar tiempo a los demás, pero identificándose con los que reciben esa ayuda. En la Orden de Malta hablan, José Luis, de nuestros señores los enfermos. Bueno, pues nos los van a explicar Alim Finat y Jaime Churruca.
Pues vamos a saludarlos ya, porque están aquí ya sentados escuchando esta presentación que ha hecho Eva Galbache. Alim Finat, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Jaime Churruca, muy buenas tardes.
Buenas
Jaime.
Tardes.
Vamos a empezar por el presidente, si te parece.
Alim. De caballeras primero, ¿no?
No, ha dicho presidente, Eva. El presidente.
En este caso, por las razones institucionales. Y para hacernos, aunque sea brevemente, una pequeña ficha del origen de la Orden de Malta, porque cada uno en su imaginación puede tener, yo creo, dibujos muy diversos de qué es esto de la Orden de Malta y también de ¿cómo es ahora? ¿Cuál es su fisonomía en este momento presente?
Lo más resumido de todo que puedo decir es que es una orden religiosa regida por laicos. Su origen tiene 902 años exactamente.
Nada menos.
Yo creo que es de las instituciones más antiguas que hay todavía funcionando. Y la denominación con la cual se nos llamaba vulgarmente es la Orden del Hospital. De ahí que se diga el hospitalario o vicehospitalario en este caso, Alim. ¿Por qué? Porque son los que se dedican a llevar a cabo las labores hospitalarias. por labor hospitalaria, hay pues infinidad de labores sociales que se puedan llevar a cabo. ¿Qué es lo que nos gustaría? Pues allá donde no llegue la mano del papá Estado o de cualquier otra subvención, pues que la Orden de Malta pueda prestar un servicio a, como ha dicho Eva, a nuestros señores los enfermos, que es así como los denominamos, la gente necesitada realmente. ¿Y qué es lo que se nos pide? Pues que no solamente nos limitemos a dar una limosna en la calle, una persona que siempre nos cruzamos y damos esa limosna, sino que tratemos de identificarnos con ella. Eso es lo que realmente podría ser más original de la Orden.
En 900 años esta idea hospitalaria tiene un núcleo que no cambia, evidentemente, que es esa acogida y ese servicio a los más pobres, a los más necesitados, que nace de la caridad de Cristo, pero evidentemente ha ido cambiando la forma, me imagino. Ahora,
absolutamente.
Ahora nos iréis contando pues algunas de las obras e instituciones que en lo que se refiere a España pues manifiestan y expresan esta historia larguísima ya. Aline, ¿qué es lo? Ya hemos escuchado cómo fue tu encuentro, ¿no?, con esta realidad, pero ¿qué es lo que te cautivó a ti especialmente de la Orden de Malta? Porque ese servicio podías haberlo desarrollado a través de otros cauces y otras realidades. ¿Y en qué consiste este trabajo de ser la vicehospitalaria?
Bueno, en primer lugar, me atrajo mucho la porque he participado en otras organizaciones de ayuda, pero en este caso es que fuese vinculado a la religión católica de alguna manera. Es decir, que todos los que participamos tenemos la caridad cristiana como primera idea, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que mueve. No quiero decir que todos los voluntarios se muevan por este motivo, ni mucho menos, pero es un componente importante. Luego, pues, ver las obras que tiene la historia, pensar que 900 años desde las cruzadas a este momento se ha quedado con la esencia, ¿no?, que es la ayuda al necesitado, a la gente más desfavorecida. Y bueno, y poco a poco te va enganchando, yo no sé decir que no, y que ahí ha ido más, y ya aquí me veo con las labores hospitalarias.
¿Y en qué consiste ese trabajo de vicehospitalaria?
¿En qué consiste? Bueno, pues con la hospitalaria, mano a mano, llevamos un poco todas las obras hospitalarias en España. España se divide en varias delegaciones. Uh-huh. Y cada delegación tiene unas obras determinadas a las que se dedica. Puede ser comedores, como es en Madrid dos comedores, otro en Sevilla. Barcelona también participa en un comedor. Desayunos solidarios los fines de semana, también Madrid. Valencia está empezando, Sevilla lo tiene un poco en mente. Barcelona. Luego hay una en Navarra, hay un albergue en el Camino de Santiago, uh-huh, que acoge peregrinos, cantidades además en verano. En Santiago de Compostela también hay un puesto que funciona con los servicios de emergencia, también de la Orden de Malta. En fin, son muchas cosas, recogida de alimentos, supermercados gratuitos para familias desfavorecidas. Muchísimas obras distintas en toda España.
Para mantener esta vida, este testimonio, este servicio, me imagino que como en todas las realidades de Iglesia, los miembros de la Orden de Malta, según sus diversos compromisos, me imagino que tenéis la posibilidad de encontraros, de formaros, de también tener una vida de fe, esperanza y caridad, que es lo que es la vida cristiana. Bueno, háblanos un poco de eso, Jaime.
Absolutamente. De hecho, cuando se quiere ingresar en la Orden, pues hay unos cursos de formación impartidos por sacerdotes, por los capellanes de la Orden, que así son como los llamamos, y que tiene cada uno pues sus distintas responsabilidades, pero son ellos los que llevan a cabo la formación. Yo, de todas maneras, abundando un poquito o matizando un poquito una cosa que ha dicho Aline, y es que no solamente la Orden de Malta atiende a cristianos o católicos. El mayor ejemplo de que el servicio que queremos dar nosotros en nuestra parte en España, pero a nivel internacional, mayor ejemplo es el Hospital de Belén. Es una maternidad que hay allí en el que el 60% de las que se atienden son musulmanas.
Claro.
Y esto no quería dejar de decirlo porque realmente da un poco una idea de lo que queremos hacer. Nosotros aquí no damos de comer solo a los que son católicos.
Evidentemente. No les pedís la creencia.
Exactamente.
¿No?
Lo hacemos desinteresadamente. Solamente intentamos tener un poco una relación de quiénes son los que acuden a los comedores o a cualquier otra obra y nada más. No les exigimos nada más a cambio.
Habladnos, Aline, de esa campaña que tenéis ahora en marcha que se titula ¿Y si fueras tú?, que creo que también tiene un apoyo audiovisual interesante. ¿De qué se trata y qué es lo que buscáis con ella?
Bueno, esta campaña nace al hilo de una necesidad de ver a la persona que tienes enfrente, a la persona desfavorecida, como si pudiese ser tú también. O sea, es decir, con la crisis ha tocado muchas familias, mucha gente que se ha quedado sin ingresos de ningún tipo y tienen que acabar acudiendo de alguna manera o bien a comedores o bien a roperos o bien a cosas que rige el orden de Malta. Entonces, poner a la gente en la tesitura de pensar que es algo que no está tan lejos, tan alejado de muchos de nosotros. Y de esa manera, pues, concienciarles que con un donativo de 1,20 €, que es el precio del mensaje que mandan, pueden estar alimentando a una persona.
Vamos a recordar ese dato importante. O sea, la forma de apoyar sería ese mensaje SMS,
¿sí?,
al móvil 28014. Es el, ¿sí?, distrito postal, sí, de aquí de la COPE, o sea que es facilísimo. Sí. 28014, con la palabra Malta.
Malta.
Con la palabra Malta. Sí. Y de esa manera también contribuir a esta respuesta que nace del corazón de la caridad de la Iglesia y que, como decía hace un momento Jaime, pues no hace distinción de pertenencias, de credos ni de situación.
En absoluto, ¿no?
Evidentemente.
Para nada.
Además de esta campaña, que en cierto modo es una posibilidad concreta de apoyar una labor que dura 365 días al año, yo quisiera preguntaros, en este momento concreto, pues de la historia de nuestro mundo, con sus dificultades, y también del camino de la Iglesia, que está conducida en este momento por el Papa Francisco, ¿cuál creéis que puede ser la aportación más específica, más original, desde su propia historia, de la Orden de Malta? ¿Qué, dónde os veis?
Cuando al principio, pues decía Aline que, bueno, pues esto viene desde las cruzadas. Lo que hemos cambiado es la espada por el plato, ¿no? Por un plato de alimento. Y lo que yo he comentado un poco al principio, yo creo que la necesidad de identificarnos con aquel al que estamos ayudando. Lo fácil para quien tiene recursos, es dar un donativo y olvidarse de la persona que se ha cruzado uno por la calle. Pero lo realmente comprometido es tratar de sentir como aquel al que estás dando de comer, que no tiene sitio donde dormir, que no tiene sitio donde lavarse, porque hay unas duchas que tenemos nosotros, que no tiene donde vestirse, que tenemos un ropero. ¿Qué pasaría? Y por eso es, si fueras tú, ¿qué pasaría si tú no tuvieses ni donde ducharte, ni donde vestirte, ni donde comer? ¿Dónde estarías en un momento de crisis como el actual, ¿no? Eso es.
Pues vamos a recordar a todos nuestros oyentes esta forma sencilla de poder participar, aparte que pueden buscar ese vídeo reportaje que cuenta también el trabajo que realiza la Orden de Malta, y si fueras tú, es fácil de buscar a través de internet, y ese mensaje SMS al 28014 con la palabra Malta. La palabra Malta, que es el apellido, podríamos decir, de esta organización secular de la vida de la Iglesia. Pues muchas gracias, Jaime Churruca y Aline Finat. Gracias a vosotros por vuestro testimonio y vuestro trabajo.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre.
Gracias.
Venga, hasta pronto. Pues vamos a abrir nuestra página informativa y de nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Y en primer lugar, por supuesto, vamos a comenzar en Ecuador. Allí estará levantándose en estos momentos el Papa Francisco y vamos a recordar sus primeras palabras al llegar a este país latinoamericano.
Primera jornada de un viaje en el que también visitará Bolivia y Paraguay, los países más pobres de América Latina, al llegar al aeropuerto de Quito, donde fue recibido por las autoridades y los obispos del país. Estas serán sus palabras al pueblo ecuatoriano y al presidente del país, Rafael Correas.
Para esto, señor presidente, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad.
La agenda del día tiene tres momentos relevantes: la Eucaristía en el Santuario de la Divina Misericordia en Guayaquil, el almuerzo en el Colegio Javier con miembros de la Compañía de Jesús y por la tarde, madrugada en España, la reunión en el Palacio Presidencial de Quito con el Presidente de la República.
El repaso por la actualidad en nuestro país lo vamos a empezar hoy en Santiago de Compostela.
El Camino Primitivo, el Levaniego y el Vasco Riojano han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. La resolución valora la ruta como un eje de transmisión fundamental de ideas e influencia culturales para la construcción de Europa. COPE Santiago, Alberto Varela.
El Camino del Norte sale de Irún y atraviesa toda la cornisa cantábrica. Entra en Galicia por Ribadeo y enlaza con el Camino Francés en Arzúa. El Primitivo parte de Oviedo y llega a Galicia por la zona montañosa de Afonsagrada. Desde el Obispado de Lugo, el delegado de Patrimonio Histórico, César Carnero, se mostraba esta mañana muy satisfecho por la declaración de Patrimonio de la Humanidad.
Para los caminos debería significar, además del reconocimiento público, pues un cuidado, ¿no? Conservados en el mejor estado posible. Y también de estos, digamos, de 16 monumentos, de estas rutas, que también son singularmente importantes y por eso también reciben esta declaración, entre ellos a la Catedral de Lugo.
El Camino Francés es ya Patrimonio de la Humanidad desde el año 1993.
Y vamos a terminar otro día más hablando de la persecución religiosa que sufren los cristianos en numerosos países. En esta ocasión nos fijamos en Níger.
5 personas murieron ayer poco antes de las 10 de la mañana en un atentado suicida contra una iglesia en Potiskum, al norte de Nigeria.
Bueno, pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, muy pendientes de los primeros pasos y de las primeras palabras del Papa Francisco, como a las 6 de la tarde, hora española, será la primera gran misa multitudinaria en Guayaquil y, por supuesto, con él está nuestra compañera Paloma García Ovejero, que nos irá contando en la antena de COPE todo lo que suceda en este apasionante viaje. Concluimos ya esta edición del Espejo que hemos hecho hoy con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Y les dejamos ahora ya con el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez en la antena de COPE. Volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.